He sido salvo por muchos años ya. Y aún hoy día soy tan pobre. Alabado sea el Señor que nos podemos dar cuenta que somos tan pobres, tan carentes. Y es bueno que lo sepamos, pero no se desanimen, ni se desalienten. Deben darse cuenta que estamos aquí en el proceso de la transformación.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
En esta ocasión, el hermano Guido Olivares ha tenido una vez más la gentileza de acompañarnos para compartir con nosotros el Estudio Vida de Génesis. ¡Saludos, hermano Guido!
Muchas gracias, hermano. Es un placer estar aquí de nuevo.
El estudio de hoy se enfoca en Abraham, Isaac y Jacob, quienes colectivamente son una unidad. También hablaremos de sus fracasos y debilidades. ¿Qué tal si nos puede dar una introducción breve antes de escuchar al hermano Winnesley?
Es importante ver en conjunto a estas tres personas, ya que Dios obró con ellos, tanto en sus vidas naturales como en sus debilidades, y obró con ellos como una persona corporativa. Abraham fue llamado por Dios, fue justificado por la fe y vivió una vida por fe. Después, él vivió en comunión con Dios. Sin embargo, Abraham tuvo una gran debilidad y una gran carencia. Es decir, él no era un hombre maduro en su vida espiritual. Ya anciano se volvió a casar y tuvo 6 hijos más en su vejez. No vemos en él la señal de madurez espiritual porque no bendijo a nadie en su vejez. Además de Abraham, tenemos a Isaac, alguien que disfrutaba todo el tiempo. Isaac no hizo nada. Solamente disfrutó. Su punto o característica principal fue disfrutar, pero carecía del aspecto de la madurez que vemos en Jacob, la cual era una vida que solo bendecía. Sí, Isaac bendijo, pero lo hizo ciegamente. Finalmente en Jacob vemos a una persona que había sido elegida, predestinada y llamada. También vemos en Jacob al aspecto de ser quebrantado por Dios. Él experimentó mucha disciplina, no porque Dios lo estaba castigando, sino porque lo estaba transformando. El propósito de Dios se ve claramente en su vida. En la Biblia hay muchos capítulos que hablan de Jacob, los cuales nos muestran que Dios desea transformar pecadores y hacerlos hijos, aún por medio de mucha disciplina. Entonces, él obtendrá la meta de la filiación, que es hacernos reyes para que Dios sea expresado por medio de sus hijos y también sea representado a fin de tener dominio sobre esta tierra.
Precioso, esto es de mucha ayuda. Como mencioné al principio, en Abraham, Isaac y Jacob vemos muchas debilidades, pero estas no son nuestra meta ni nuestro destino. Sin embargo, necesitamos reconocerlas porque nos ayudan a llegar al objetivo de Dios, el cual es madurar en vida. Bueno, aquí está el hermano Winnesley con el estudio Vida de Génesis de hoy. Adelante.
Génesis
nos da un relato principalmente de 9 personas importantes. Y las últimas 4 son Abraham, Isaac, Jacob y José. Si tenemos luz, podremos ver que estas 4 personas no se deben considerar en forma separada en cuanto a la experiencia de la vida. Como mencionamos antes, en Abraham, en el relato de su vida, no vimos la elección. Lo primero que vimos fue el llamamiento. Él fue llamado por Dios, pero, según la revelación del Nuevo Testamento, con nosotros, la experiencia espiritual no comienza con el llamamiento, sino con la elección de Dios. Dios primero nos eligió y después nos predestinó y luego en el tiempo nos llamó. Así que, ¿cuál es el propósito del llamamiento de Dios? La mayor parte de los cristianos de hoy en día dicen, fuimos salvos con el propósito de vivir una vida feliz, para tener paz, gozo, y un día en el futuro estaremos en los cielos. Escuchen, no hay necesidad de decir lo que significa el relato en Génesis. Cuando usamos las palabras claras del Nuevo Testamento, podemos ver que el propósito de Dios en su elección, predestinación y llamamiento, como dice Efesios 1, 4 y 5, nos escogió predestinándonos para filiación. Nuestro destino es la filiación, es decir, hacernos a todos nosotros sus hijos adecuados. Nosotros no somos hijos comunes, sino que somos los hijos de la familia real, destinados a ser los reyes. Hemos sido predestinados a este propósito. En Romanos 8:29 dice que, porque a los que antes conoció, Dios también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Les digo, hermanos y hermanas, este es el propósito de Dios. Su selección, su predestinación y su llamamiento es para hacernos sus hijos de la realeza, para que después de cierto proceso de transformación, todos lleguemos a ser reyes. Lean Génesis capítulo 1 y verán el propósito que Dios tuvo al crear al hombre. Es decir, que el hombre tenga su imagen para expresarle, y que el hombre tenga su dominio para representarle. El Nuevo Testamento nos dice que todos fuimos hechos sacerdotes y reyes de Dios. Como sacerdotes tenemos la imagen de Dios para expresarle. Y como reyes tenemos el dominio de Dios para representarle. Bueno, ahora, al vernos a nosotros mismos, no creo que diríamos que nos parecemos a hijos de Dios y ni decir a reyes de Dios. ¡Mírenme a mí! ¡Tan pobre! He sido salvo por muchos años ya. Y aún hoy día soy tan pobre. ¡Ah, alabado sea el Señor! Tienen que darse cuenta que todavía no he llegado a la plenitud de la filiación. Alabado sea el Señor que nos podemos dar cuenta que somos tan pobres, tan carentes. Y es bueno que lo sepamos, pero no se desanimen, ni se desalienten. Deben darse cuenta que estamos aquí en el proceso de la transformación.
Hermano, esta porción presentó muchos aspectos maravillosos. Sin embargo, permítame hacerle una pregunta acerca de la meta de nuestro llamamiento. Cuando predicamos el Evangelio, a menudo le preguntamos a los incrédulos cuál es el significado de su vida humana. Pero, acerca de nosotros, ¿cuál es la meta de nuestro llamamiento? ¿Acaso es tener gozo, paz o simplemente ir al cielo?
No, esto es totalmente inadecuado. La meta de nuestro llamamiento es llegar a ser personas transformadas. Es decir, llegar a ser personas que no solamente han tenido un cambio externo, sino que han sido saturadas, permeadas y reconstituidas con Cristo, para expresarle y para representarle. La meta de nuestro llamamiento no es ir a un lugar. Nuestro destino es una persona maravillosa. El deseo de Dios es que seamos introducidos en Él y que Él se forje en nosotros. Solamente así se llevará a cabo el propósito de Dios, porque estaremos saturados de su persona y Él será expresado por medio de nosotros. Además, Él podrá ser representado porque habremos sido constituidos con Él. Efesios 1 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y nos predestinó para filiación. Fuimos predestinados para ser hijos de Dios aún antes de ser creados. La meta del llamamiento de Dios no es llevarnos al cielo. Sí, nosotros creemos en el cielo, pero este no es nuestro destino. La meta es la filiación, ser hijos de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mientras ganamos más de Cristo, Él es forjado en nuestro ser y somos transformados metabólicamente. Al final de este proceso, seremos conformados a su imagen, la imagen del Hijo de Dios. Entonces seremos introducidos a la plena filiación. El primogénito expresa al Padre y nosotros somos los muchos hijos de Dios y los muchos hermanos de Jesús. Los muchos hermanos son conformados al Hijo primogénito de Dios para cumplir su propósito. Su propósito no es que vayamos al cielo, sino la filiación, es decir, que le expresemos y le representemos en Cristo.
Muchas gracias, hermano. Regresemos entonces a Witness Lee para escuchar más de este estudio vida tan rico.
You all know Genesis has 50 chapters.
Todos sabemos que Génesis tiene 50 capítulos.
You have all together 29.
Pero de todos esos, 25 capítulos y medio tratan de Jacob y la disciplina que recibió de Dios. Todo aquel que se relacionó con Jacob o tenía contacto con él llegó a ser un medio en las manos de Dios para disciplinarlo. Dios usó a su padre, a su madre, a su hermano Esaú, a su tío Labán, a esta esposa, a la otra y la otra.
All the four wives like four knives.
Las cuatro esposas fueron como cuatro cuchillos.
Used by God.
Que fueron usados por Dios.
Plus 12 small helpers.
Y encima tenían 12 ayudantes más. Y además tenía cuatro siervas para disciplinar a esta persona. Todos estos fueron usados por Dios para disciplinar a Jacob.
All the time, all the time.
Todo el tiempo, todo el tiempo.
I tell you, God used everyone involved related to Jacob.
Dios usó a todos los que estaban relacionados con Jacob.
Eventually, this man came out of the oven.
Finalmente, este hombre salió del horno.
Oh, he came out of the oven.
Salió del horno.
At the prince of God.
Y llegó a ser el príncipe de Dios. ¿Cuál fue el propósito de tanta disciplina? ¿Era para que tuviera felicidad, paz y gozo?
If you say this, peace and joy, Jacob would say no.
Si le decimos esto a Jacob, él le respondería, no.
I don't agree with you.
No estoy de acuerdo con usted.
In my whole life, I've never had peace.
Yo nunca tuve paz.
Even in my mother womb, I didn't have peace.
Aún en el vientre de mi madre no tuve paz.
God didn't put me at the first.
Dios no me puso como el primero.
I had to fight.
Yo tuve que pelear.
I lost the fighting.
Y perdí la lucha.
I didn't have any peace.
Y no tuve nada de paz.
I cheated my brother a little bit. He tried to kill me.
Engañé a mi hermano un poquito y trató de matarme.
And my mother helped me to run away.
Entonces mi madre me ayudó a huir de la casa de mi hermano. Me mandó a su hermano, mi tío Labán. ¡Ay, el tío Labán, el cual era muy astuto! Era más astuto que yo para engañar. ¿Paz? No me hablen de paz. En toda mi vida no he tenido paz. ¿Gozo? No ha habido gozo. Jacob, entonces, ¿qué tuviste? Lo que tuve fue disciplina. Todo lo que tuve fueron azotes, ya que el propósito de Dios no es para que yo tenga paz ni alegría, ni tampoco una vida feliz y después irme al cielo. No, ese no es el propósito de Dios, sino que Él desea disciplinar a este suplantador miserable y hacer a este miserable suplantador un rey de Dios, un príncipe de Dios, para que tenga su imagen y ejecute su dominio. Esta es la meta de Dios. Cuando llegamos al final de Génesis, vemos que Israel era exactamente esta persona. Cuando fue a Egipto a ver al faraón, no dijo nada, solamente extendió sus manos y lo bendijo. Jacob poseía la imagen de Dios y expresaba plenamente a Dios. Y él fue el que tuvo dominio sobre toda la tierra, representando a Dios sobre toda la tierra. Por lo tanto, al final de este libro, podemos ver la meta de Dios.
Gloria al Señor, hermano. La Biblia es un gran libro. En la revelación divina, vemos que solo hay un número pequeño de versículos dedicados a la creación. Sin embargo, hay 25 capítulos y medio dedicados a la historia de Jacob y su transformación. ¿Qué le parece esto?
La creación es maravillosa. No obstante, el énfasis de la creación es el hombre. El hombre tripartito que tiene un espíritu es el centro de la creación de Dios. Así como lo menciona Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. El propósito de Dios es con el hombre. Por causa de la caída del hombre, Dios necesita transformar los pecadores y hacerlos hijos por medio de un proceso que dura toda la vida. Una cosa es ser justificados por fe, vivir por fe y disfrutar un poco al Señor. Otra cosa es ser transformados. La transformación es un proceso largo que abarca toda nuestra vida. Por eso el Señor en su soberanía designó 25 capítulos para Jacob. Su vida nos muestra la realidad neotestamentaria de la transformación. Al final de Génesis, vemos que Jacob llegó a ser Israel, o sea, el príncipe real de Dios. Llegó a ser un hijo de la familia real que expresó y representó a Dios. ¿No es esto maravilloso? Por lo tanto, estos 25 capítulos no son en vano, pues el énfasis es la obra de Dios en su pueblo para hacerlo su duplicación con miras a su expresión y a su dominio.
Hermano Guido, tuvimos muchos mensajes maravillosos acerca de la creación y no queremos quitarles el valor que se merecen, pero tampoco queremos pasar por alto el énfasis de Dios. Muy bien, regresemos a Witness Lee para la conclusión del estudio Vida de hoy.
By this,
por esto,
we all can see these three persons.
Vemos que estas tres personas,
three generations,
tres generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, más José, ellos no son cuatro personas separadas, sino que son cuatro aspectos de una experiencia completa de vida. Abraham representa un aspecto, Isaac otro, Jacob otro, y José, como ya veremos después, representa el aspecto reinante de la vida transformada. Jacob representa la vida transformada. Y esta vida contiene un aspecto que es el aspecto del reinar de la vida transformada. Permítame presentárselo de otra forma. De acuerdo a la revelación neotestamentaria, un creyente fue escogido por Dios no solo antes de nacer, sino que fue escogido antes de la fundación del mundo. O sea que nosotros fuimos escogidos por Dios en la eternidad pasada. Dios nos escogió. Segundo, también en la eternidad pasada, Dios nos predestinó. Después que nacimos, Dios en tiempo vino a llamarnos. Así que el llamamiento viene después de la predestinación. En el llamamiento recibimos el perdón de los pecados, la redención, justificación, regeneración y una salvación completa. Pero esto no es todo. Después de esto, tenemos que ser transformados. Día tras día, estamos en el proceso de la transformación para hacernos completos no solo en la filiación, sino también en el reinar. Fuimos engendrados hijos de Dios y finalmente seremos transformados en reyes. ¡Seremos los reyes! Ahora somos los hijos reales y estamos bajo el proceso de transformación para que seamos reyes en el futuro. Así que la experiencia adecuada y completa en vida debe ser desde la elección de Dios hasta ser reyes de Dios. Maravilloso. La elección es algo que ocurrió en la eternidad pasada y el reinar es algo que sucederá en la eternidad futura. Fuimos elegidos en el pasado y en el futuro seremos reyes. Todos somos los hijos que fueron predestinados en la eternidad pasada, predestinados para ser reyes en la eternidad futura.
Ciertamente fui muy impactado por esta última porción. Fuimos seleccionados y llamados por Dios para ser los hijos de la familia real, destinados a ser reyes. Sin la transformación por la cual Jacob pasó, ¿cómo podemos estar aptos para llegar a ser esos reyes?
No existe manera por la cual podamos calificar de reyes a menos que pasemos por el proceso de la transformación. La transformación es maravillosa si la vemos en el contexto de Abraham, Isaac, Jacob y José. En Abraham vemos el llamamiento, ser justificado por fe, vivir por fe y vivir en comunión con Dios. En Isaac vemos mucho disfrute. Después con Jacob vemos mucha disciplina y transformación. Al final en José vemos a una persona transformada, elevada y que reina. Pero tenemos que ver a estas personas juntas como un solo hombre. De lo contrario, si vemos solo a Jacob, pensaremos que toda la vida cristiana se trata de disciplina y nos daremos por vencidos. Nuestra vida cristiana no solo consta de disciplina, sino también de un llamamiento, de ser justificados por la fe, vivir una vida por fe y vivir en comunión constante con el Señor, disfrutándolo todo el tiempo. Sin embargo, toda nuestra vida tendrá disciplina, ya que somos caídos. Somos como Jacob, unos suplantadores. Él fue un engañador y todos somos exactamente como él. De hecho, somos iguales a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero el Señor quiere hacernos un Jacob transformado, o sea, Israel, y un Jacob que reina, o sea, José. Demos gracias a Dios por 2 Corintios 3:18, que dice que todos nosotros los creyentes, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Por lo tanto, decimos, aleluya por la transformación. Por medio de la transformación seremos hechos hijos maduros, hijos completos, reyes para cumplir el deseo del corazón de Dios.
Yo también digo amén y aleluya, hermano Guido. Si permanecemos en este proceso de transformación, podremos reinar con Él.
Amén.
Gracias, hermano, por habernos acompañado una vez más y que se repita su visita.
De nada, hermano.
Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida y junto al árbol está un río que fluye. Y en este fluir de agua de vida encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida, y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El Edificio de Dios, es un material excelente en este tema, la vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula El Edificio de Dios por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.